Con la titular de CONATEL le damos la bienvenida a una mujer al frente de una institución que tiene tanta responsabilidad. Teresita Palacios, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida a Radio Nacional.
Muy buenos días, doña Teresita Palacios.
Un placer estar con Radio Nacional. Hola, Choni. Hola, Julio. ¿Cómo están?
Todo bien, excelente.
Y también es excelente esta noticia que nos están acercando.
Una inversión de 3.000 millones de guaraníes en cámaras de seguridad. ¿Es así, doutora?
Sí, ingeniera, mejor dicho. Podría ser mucho más que eso. En principio, 2.000 millones ya fueron adjudicados para el departamento de Concepción, justamente para cámaras de videovigilancia para la policía. Y ahora estamos trabajando en un proyecto para el Gran Asunción y las ciudades de la Avenida Central. Sería seguramente que Villa Elisa, Lambaré, la salida de Fernando Lamora, San Lorenzo. La idea es apoyar a un proyecto que ya tiene el 911 de dotar cámaras de videovigilancia y así ayudar un poco a la seguridad que tanto nos preocupa a todos los ciudadanos.
Porque realmente las cámaras hoy día ayudan a dilucidar justamente muchos actos delictivos, pero acá lo que tenemos que tratar es de prevenir estos actos justamente.
Sí, efectivamente, en lo que nosotros podemos ayudar y lo que nos permite la ley a través de los fondos de servicio universal, gracias a que la policía fue declarado operador comunicaciones, entonces nosotros lo que vamos a hacer es justamente apoyar en ese sentido, ¿verdad? Dotar de más cámaras de videovigilancia y que por lo menos eso también le tengan alerta a los delincuentes, ¿verdad? Porque
claro,
que en lugares como la Argentina, donde implementaron justamente estos servicios, se redujo muchísimo la delincuencia porque uno puede seguir, puede monitorear y encontrarle al delincuente.
Sí, inclusive ellos tienen un programa de televisión que suelen pasar de todas las cámaras de seguridad y cómo actúan, sí. Y rápidamente identifican a alguien con una conducta así sospechosa, rápidamente acude las patrulleras, pueden intervenir, evitar un robo, un acto así delictivo en la vía pública. Eso realmente puede ser un gran cambio. Y son 300 cámaras.
Sí. 340 en principio. Estamos trabajando en el proyecto, que creemos que ya para este sistema va a estar listo el proyecto para poder lanzar la licitación y en la brevedad contar con esas cámaras, seguramente.
Ya. Otra consulta. Esto de 4G. Sí. Esto tiene que, es un costo mayor. Son dos empresas las que ganaron la licitación, Tigo y Claro.
Sí, así mismo, correcto.
Esto sugiere que el costo del servicio que ellos brindan también se va a aumentar, porque me imagino que la calidad también, ¿eso está dentro de la, digamos, de las posibilidades?
No, en realidad ellos están haciendo un esfuerzo de manera tal a darle el mismo costo que se tiene en toda la región. Dependiendo del plan, seguramente si uno quiere mayor dato, no sé, tendrá un costo de aquí, pero la idea es que no el usuario no sienta una diferencia sustancial en el costo, pero sí en la calidad del servicio.
¿Copaco también cuenta con 4G?
Sí, Copaco tiene 4G desde ya hace más de 5 años, están implementando ahora, y tengo entendido que también tienen intenciones de una suerte de hacerlo en forma móvil con Vox, que es la empresa de, si se quiere, de Copaco, ¿verdad?
Entonces, bueno, sí. ¿Cómo es móvil? ¿Cómo es móvil, ingeniera?
Bueno, en realidad nosotros, ellos tienen para Copaco, estaban usando el modem que no era, o sea, no lo estaban usando en telefonía móvil para hablar, para a través de
Modem,
smartphone y compañía. Solo tenían a través de módem, vendían a su usuario, y hoy día en una suerte de alianza, ya que es de Copaco, están trabajando, invirtiendo fuertemente para que saquen ya a través de Vox también el 4G.
¿Y qué pasaría con esta única empresa que en este momento no va a tener el 4G? ¿Queda fuera de competitividad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se relaciona? Bueno, porque tienen una publicidad un poquito engañosa, parecería.
En realidad, ellos lo que hicieron es adaptar un poco y colocar en un ancho de banda, dice, su 4G, ¿verdad? Nosotros vamos a licitar más espectro de frecuencia, seguramente ya a finales de año, la banda de 700 y la de 2600, de manera que ningún operador pueda decir que no tiene suficiente espectro para brindar el mejor servicio, o sea, el servicio de 4G, para que se tenga datos de mayor velocidad y mayor capacidad. Por ahora, creo que, y no quiero, me atrevería a afirmar, bueno, una vez que salgan las otras dos operadoras que tienen mayor ancho de banda destinado al 4G y también Vox, va a haber una competencia sana si se quiere, y seguramente el usuario va a poder optar por la operadora que le dé mejor, que le brinde mejor calidad y a un mejor precio, ¿verdad? Ya que tenemos la portabilidad, que facilita bastante el hacer la migración de un operador a otro.
Eso también va a posibilitar que, digamos, nosotros que estamos en radio tengamos mayor velocidad en internet. Es, digamos, el beneficio para todos.
El beneficio es para todos, porque va a darnos, en realidad, para la gente que trabaja mucho con internet, sobre todo, va a tener mucho más ventaja, va a poder transmitir video, música, fotografía, a una velocidad mucho mayor, mucho mayor.
¿Y WhatsApp, llamadas telefónicas de WhatsApp que nos sacan bastante malas en...?
Bueno, esa parte, al tener mejor calidad de datos, seguramente que va a mejorar también la llamada WhatsApp, si bien esa parte es una parte que compite un poco con el servicio que ofrecen los operadores, ¿verdad?
Claro.
Y nada, yo creo que vamos a tener mejor servicio. Aparte de eso, con esta licitación de 4G también hay un beneficio, porque tiene un componente social muy importante y es un beneficio muy grande para estudiantes universitarios. Mejores egresados van a tener la posibilidad de acceder a computadoras con conectividad a subsidiados, a un costo ínfimo es el que ellos van a pagar. Aparte de eso, van a tener... apostamos al sector salud, o sea, educación y seguridad, a los cuales vamos a proveerle conectividad y computadoras, inclusive, de manera tal que no se diga, no tenemos la conectividad, pero no tenemos la computadora para poder utilizarlo.
Claro, hay escuelas, ingenieras, que tienen, si se pues está guardado en la oficina la directora, dice, nadie accede.
Johnny, ese es un problema real que lastimosamente nosotros no tenemos la capacidad de controlar.
No,
nosotros brindamos al ministerio la conectividad y trabajamos conjuntamente con ellos de manera que ellos utilicen eso. Le damos conectividad para que, bueno, si tienen una computadora, ni más que sea haga la parte de gestión documental que tanto necesitan los profesores para poder poner al día toda su documentación.
Claro, claro.
Sí. Y aparte de eso, estamos dando mayor capacidad de manera que también le puedan instruir en el uso de las TIC a los alumnos, ¿verdad?
Sí.
Y incluso también a los egresados de la parte de magisterio, ¿cómo se llama esto? Formación docente,
sí.
Para que ellos ya estén conformados en el uso de las TIC y así puedan brindarle mayor, ¿cómo se llama?, mayor eficiencia en la enseñanza del uso de las TIC.
Sí.
Además de eso, en este componente social van a haber los telecentros que van a capacitar a la población, sobre todo no a nosotros que somos de aquí, de Capital, y eso, sino más bien en las zonas alejadas que no tienen la misma posibilidad que nosotros. Si bien casi todos, o sea, por lo menos aquí en Gran Asunción, ella tiene acceso a un smartphone y no necesariamente necesita una computadora, porque últimamente ya todo el mundo, todas las operaciones, lo que necesitamos lo hacemos desde el teléfono, ¿verdad?
Exacto.
Pero para aquellos que no tienen esa posibilidad, por lo menos van a estar capacitados en el uso de esta tecnología y estar a la misma... en el mismo nivel que nosotros y de cualquier país del mundo que usa esta tecnología. Fíjate que ya está hablando hoy día del 5G, que es 40 veces mayor la velocidad de 4G.
Que el 4G. No me digan, no, ya existe el 5G y tiene que ser.
En realidad se está probando, ya se está lanzándose y probando. Casi todos los países están utilizando el 4G, por eso nuestra preocupación de que nosotros accedamos a esa tecnología. Y además, estamos procurando reducir los costos de internet, que lastimosamente por nuestra posición geográfica se encarece en relación a los demás países. En ese sentido también estamos trabajando en el Plan Nacional de Banda Ancha, y como país intervenir un poco en la, si bien esa es una operación comercial, la idea del gobierno es mediar con los países vecinos, tanto Argentina como Brasil, de manera a conseguir un costo más reducido de la conectividad hasta los cabos submarinos, que por supuesto por nuestra situación se nos hace más difícil, que pasamos en tránsito por países como Argentina y Brasil, y eso hace que se encarezca el costo de internet. Hoy en día los nativos, como nosotros llamamos en internet, o sea, los que ya están habituados a eso, usan mucho más datos que llamadas. Creo que los migrantes o nosotros, las generaciones anteriores, somos ya los que hablamos realmente por teléfono.
Exactamente, sí, ya se dejó. Es que muda todo tan rápido, ingeniera, que uno ya no usamos más el mensaje de texto. Hemos dejado, es un antiguo el que te envía un mensaje de texto, parece.
Así mismo, ya es una cosa así, ¿qué pasó acá? No tiene datos, ¿verdad?
Sí.
Es increíble, inclusive para la gente del sector de la telefonía móvil, esto nos sorprendió a todos. Recuerdo yo hace unos años atrás, 10 años atrás, nosotros estábamos en reuniones con la Cámara de Móviles de la región, y era sorprendente la caída de las líneas fijas. Cómo había superado el celular. Hoy en día ya no es, ya no son las llamadas de voz, o sea, la comunicación de voz, sino datos, les supera increíblemente. Ya los jóvenes no utilizan casi el voz, sino más bien datos.
También exactamente.
Eso hace que se cambie el modelo de negocio, ¿no?, de las operadoras.
Sí, constantemente hay un cambio y se desactualiza algo y tiene una variación total. Quiero que me informe otra vez, no escuché muy bien. Nosotros traemos todo el sistema de redes a través de Argentina, usted decía, y evitar, bueno, ese paso, a ver.
No, evitar no podríamos, ¿verdad? Lo que nosotros como gobierno estamos procurando mediar es para conseguir un costo más reducido de ese tránsito de la, si se quiere, del internet, del paso por Argentina o Brasil hasta el cabo submarino, hasta los cables submarinos que vienen instalados, que están tanto en el Atlántico como en el Pacífico.
Ah, entonces, ya, entiendo. Ese es un cable submarino.
¿Perdón?
Es un cable submarino que viene.
Sí, a través del cable submarino llega ya sea al norte de Miami. Entonces, ese salto de Paraguay hasta el cable submarino hace que sea más caro el internet que ya sea en cualquier otro país que tiene esa costa al mar y tiene el acceso directo sin pasar a través de un intermediario.
Sí, y eso mejoraría el costo entonces. Ellos nosotros nos cobran.
Estamos trabajando en eso. Si bien, como te decía, eso es un modelo de negocio, si se quiere, privado, el de los operadores, porque ellos son los que negocian el volumen de datos que van a ofrecer, ¿verdad? De acuerdo al requerimiento de sus usuarios. Lo que como gobierno estamos haciendo es intermediar para conseguir que se dé un volumen X a un menor costo, y esto baje el costo de internet en nuestro país, que es un poco el reclamo de todos los usuarios. Decimos, ¿por qué nosotros tenemos internet tan caro, mucho más caro que, por decirlo, otros países, como inclusive como Argentina? Lo que pasa es que nuestra situación geográfica nos limita un poco, y ahí viene y como tampoco no somos tantos los usuarios, no es un volumen así.
Claro, muy porque grande. Se prorratea por la cantidad de usuarios que tiene el país, entiendo.
Sí, así mismo.
Ese es el que da realmente la evaluación de costo que tiene.
El costo, sí. Por eso.
Así es.
Creo que bueno hablar con usted, ingeniera, porque nos estamos enterando de algo que uno no sabía. ¿Por qué uno pagaba tan caro si en la Argentina uno escucha la promoción en televisión y dice, pues, ¿por qué ellos pagan más barato que nosotros?
Así.
Ya.
Y bueno, pero estamos trabajando en eso y con...
Sí.
Yo creo que en un tiempo no muy muy lejano vamos a conseguir esa ventaja también nosotros. Esa intermediación va a hacer que se reduzcan los costos. De hecho, estamos ya trabajando para hacer también ese transporte de datos a través de las redes de Itaipú y Yacyretá. Hay una mesa interinstitucional y que trabaja también con la Cancillería para mediar con los países vecinos en ese sentido.
Ah, perfecto. Eso tendría que, bueno, bajarnos el... Es que siempre ha sido el problema de paso por los países vecinos, ya sea a través del río, en este caso, de este cable submarino que viene, como dice, como nos explicará.
Así mismo. Ese es, bueno, las limitaciones que tenemos, por eso trabajamos muy fuertemente a nivel de la UIT para conseguir ventajas para nuestro país, conjuntamente con otros países que tienen la misma situación.
Como Bolivia.
Bolivia no se considera país mediterráneo, increíblemente no trabaja con nosotros porque ellos reivindican su salida al mar y no se considera mediterráneo a pesar de su situación.
Sí, a pesar de ser es una cuestión de cómo se ven a sí mismos, pero tendríamos más fuerza si fuésemos dos los países que estamos haciendo esta reclamación. ¿No pero se puede traer a través de Uruguay, que son más generosos con nosotros?
Pero de todos modos tendríamos que pasar necesariamente por Argentina. Y claro, ahí de todos modos es el transporte de datos que nos encarece. Así que yo sí tenemos que trabajar con Argentina y Brasil.
¿A qué profundidad viene ese cable?
Ahí me pegaste, Johnny, porque no sé muy bien.
Tiene que ser. No, pues un pescador así en un día pescando. ¡Ay, qué grande es el surubí!
No,
es posible.
No.
Ah, bueno.
Eso no es posible. Tiene una profundidad bastante importante, de manera tal que no ocurran esos problemas.
Pensé que era a través de los satélites, no sé, pensé que era diferente. Sí. Sinceramente,
también también existe esa alternativa. El transporte a través de satélites, pero encarece más el costo.
¿No? Más todavía.
Sí, así es.
Sigamos trayendo por cable, entonces. Bueno, ingeniera Teresita Palacio, es un gusto realmente y bienvenida siempre a Radio Nacional con buenas noticias. Muchas gracias y que tenga un buen inicio de semana.
Gracias igualmente y un placer estar con usted y para cualquier duda, cualquier información, muchísimas gracias, estamos a la orden.
Buenos días, gracias.
Bueno,
muy amable, realmente. Sí, sí. Y nos enteramos de algo, yo no sabía que era por cable, no tenía...
Por cable. Cable
yo pensé que era mágico, que haces así...